Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Deportes COPE Valladolid en esta jornada de viernes, día 31 de julio, último día del mes y último día de Deportes COPE Valladolid de la temporada, porque haremos parón a partir de la próxima semana. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde en el 101.2 de la FM, hablando de deporte, hoy con David Espinar, con el director del gabinete de la presidencia del Real Valladolid, pero con alguna noticia más también, que ahora en los titulares te vamos a contar. Con Miriam Alonso, que es quien atiende el control, lo hacemos a la vuelta de esta rápida pausa.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
Tú no eres como los demás. En Schmidt te ayudamos a diseñar la cocina y el vestidor de tus sueños. Y este mes podrás llevártelos con unas condiciones excepcionales, con la calidad y las garantías de siempre.
Schmidt, porque tú no eres como los demás.
Pide cita en tu tienda Schmidt en Miguel Iscar 3, Valladolid, 983-240580.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-217780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Restaurante Tatini Bar Cubi comparten su amplísima terraza con la protección e higiene aseguradas. Ideal para compartir unas bebidas con la variada carta de Restaurante Tatín. Y atentos a la promoción para llevar en Restaurante Tatín. Ahora, por cada dos pizzas medianas o grandes, tienes otra pizza o una botella de Lambrusco de regalo. Entra en restaurantetatin.es y descubre las diferentes opciones para hacer tu pedido. Restaurante Tatín y Bar Cubi en Travesía Verbena.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Kiko Olivas ha sido operado en la mañana de hoy, ya ha pasado por quirófano para ser intervenido de esa rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. Ya saben, unos 8 meses de recuperación, se habló en un inicio después de esa desafortunada acción en el penúltimo partido de Liga ante la Sociedad Deportiva Eibar. Hoy ha pasado por el quirófano en el Hospital Campo Grande, así que todo el ánimo del mundo para Kiko Olivas en su recuperación larga para volver a los terrenos de juego. Además, sin salir del mundo del fútbol, hoy va a estar con nosotros en Deportes COPE Valladolid David Espinar para analizar la actualidad del conjunto blanquivioleta en el mundo del fútbol y también, por supuesto, con esa nueva vertiente del baloncesto que hoy ha traído noticia, no en el nuevo Real Valladolid baloncesto como tal, pero sí con el del Teco Guipúzcoa como gran protagonista, porque ayer por la tarde la Liga ACB emitía un comunicado en el que decía que los ascensos nada de nada, que Liga de 18, y hace unos instantes acaba de publicar otro comunicado el Guipúzcoa Basket afirmando que ya tienen la resolución del juez por el que se le obliga a la Liga ACB de manera cautelar a invitar a la competición a Guipúzcoa, así que se avecina el lío judicial, pero parece que Guipúzcoa ha dado un paso importante para jugar el año que viene en la máxima categoría del baloncesto nacional. Y también un apunte de baloncesto adaptado, porque el nuevo equipo, el nuevo Fundación Aliados, que es el nuevo nombre del BSR Valladolid, ha hecho oficial el fichaje de Jelmer Van Brustot, un pívot con proyección para el equipo de baloncesto de nuestra ciudad. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, como siempre hacemos un rápido alto y seguimos ya con David Espinar hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Let her march again. Welcome to the paradise.
Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté.
3:30 de la tarde, ahora sí, ya vamos de manera ininterrumpida hasta las 4 en Deportes Cope Valladolid y vamos a saludar ya a nuestro protagonista de hoy. No vamos a hacer esperar más a los oyentes, está aquí David Espinar con nosotros. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí en el estudio con nosotros y con los oyentes.
Encantado, gracias por invitarme.
Bueno, vacaciones este año, otra vez las justitas, ¿no? Otra vez ha sido final de temporada como el año pasado, extraño.
Sí, se nos han recortado mucho los plazos con esta situación tan desgraciada de la pandemia y obviamente el club tiene que seguir funcionando y yo soy de los que piensa que siempre hay tiempo para las vacaciones. Lo que pasa es que con este camino que llevamos nunca llegan, pero seguro que algún día llegarán.
Sí, la verdad es que ha sido una temporada extraña en la que yo al menos una vez que paró tenía muchísimas dudas de que se pudiera volver. Y mira, al final ha vuelto. La primera división, la segunda es otro caso, pero la primera ha acabado excelentemente bien en todos los sentidos, para el Real Valladolid por supuesto. Pero no sé si vosotros dentro del club también cuando paró todo teníais cierto temor a que la cosa no se pudiera reanudar o lo teníais claro.
Bueno, teníamos las actas de 107 reuniones de dirección que realizamos prácticamente una diaria desde el día 11 de marzo, en que yo recuerdo que ofrecí una rueda de prensa anunciando que cerrábamos el club.
Es verdad.
Y viendo en un ejercicio que he realizado hace poco, porque hace nada, cuando acabó la temporada, decidimos ya parar estas reuniones, viendo lo que comentábamos a comienzo de esta situación, de esta pandemia, en el mes de marzo, y viendo lo que comentábamos ahora, la situación era diametralmente distinta. Yo debo decir que la opinión generalizada era que no se iba a retomar la competición, aunque había alguien en el club que pensaba que sí, pero al final tampoco era un concurso, era un reto mantener el club vivo, mantener el club funcionando, aunque la sociedad estuviera parada a causa de la epidemia, estar preparados para cuando, en el caso de volver, tuviéramos que hacerlo. Y entiendo que los jugadores, por su lado, los técnicos, asistentes, trabajadores, directivos, aficionados, abonados, todos hemos puesto algo de nuestra parte para que la conclusión de la temporada podamos estar satisfechos de nuestro comportamiento.
No sé si eres muy de ponerle nota o te gusta ponerle nota a las cosas, pero a esta temporada a nivel ya Real Valladolid, que acaba de terminar, ¿qué nota le podríamos poner?
No me gusta poner notas, pero sí me gusta reconocer el valor, que se consigan los objetivos o no. Y como club en general, incluyendo a todas estas personas, estos estamentos de personas de los que he hablado anteriormente, creo que hemos estado muy a la altura y que todos nos podemos seguir mirando a los ojos con orgullo y con sentido de pertenencia y sabiendo que el Real Valladolid, desde el último de los aficionados hasta el último de los jugadores, se ha podido comportar como su historia y su presente requieren.
Lógicamente ya pensando sin tiempo prácticamente, pensando ya en la nueva temporada, que no sé si desde la Liga os han dicho algo ya, de os han confirmado esa fecha del 12 de septiembre que ellos tenían en la cabeza, o con todo el jaleo este del Fuenlabrada está un poco en el aire todavía.
A nivel de configuración de la temporada llevamos ya meses trabajando en la próxima temporada, como no puede ser de otra manera. A nivel de fechas, yo lo último que sé de la Liga es el anuncio del 12 de septiembre. Creo que fue en una asamblea telemática en la que estuve presente representando al Real Valladolid y sí que se nos comentó esa fecha y por ahora no ha habido ninguna variación.
A Sergio ya dijo que no le gustaba mucho.
Bueno, es que evidentemente hay muy poco tiempo. El entrenador comprende, como nosotros, que se trata de una emergencia, pero si el entrenador opina que no hay tiempo suficiente, estoy seguro que no es el único, ni en el club, porque todos pensamos que no hay tiempo, ni en el mundo del fútbol. Pero es verdad que los plazos son tan cortos y vivimos bajo la amenaza de que puede torcerse todo, como ha sucedido ahora, por ejemplo, con el caso del Fuenlabrada y otros positivos en otros equipos, que parece que un día puede ser importantísimo. Yo estoy de acuerdo con el entrenador, con Sergio, en que es muy poco tiempo entre las vacaciones de los jugadores y la pretemporada para retomar la competición, pero también entiendo que no hay fechas. Hay muy pocas fechas de recambio, teniendo en cuenta que todo vaya perfecto. En el momento en que haya que suspender partidos, todavía quedarán menos fechas. Así que creo que con deportividad vamos a aceptar esta fecha, aunque es evidente que tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestra opinión y así lo hemos hecho.
Al hilo de eso que decías, David, ¿Qué sensación, porque estos son sensaciones personales, ahora, a día de hoy, a 31 de julio, de cara al año que viene, de cómo pueda ir la temporada? Porque ahora estamos viendo un positivo aquí, otro positivo allá. Hablaba mucha gente, había un debate en los últimos días, una vez que anoche empezaba la NBA, de, bueno, pues ¿por qué no se hace una especie de burbuja como la NBA? Algo imposible para una liga tan larga, además, como la de fútbol. Con todos estos condicionantes, no sé si dentro del club vosotros tenéis, no sé si cierto temor o cierta intranquilidad por cómo se pueda desarrollar la temporada, porque al final es que un positivo puede saltar en cualquier momento en cualquier equipo.
Lo que ocurre es que es un riesgo solidario. Todos los clubes estamos en la misma situación. No es que uno haga una mejor gestión que otro. No se hizo la concentración en el periodo de un mes y medio de competición porque AFE y la Liga no llegaron a un acuerdo para ello. Y ha salido bien, realmente. Se ha acabado la primera división y, aunque es verdad que la segunda ha estado a punto pero no ha logrado por esta situación, yo debo calificar como de muy buena la gestión que ha hecho la Liga para preservar la salud de los futbolistas, directivos, árbitros, entrenadores, asistentes que hemos asistido a los partidos. ¿Qué es lo que veo por delante? Que van a tener que volver estas situaciones de pseudo burbuja. Los jugadores van a tener que ser muy responsables en sus casas. Y si comienza a proliferar los positivos, no me extrañaría nada que, salvando las reticencias que puedan tener AFE y otros organismos, se entre en un régimen de concentración similar al de la NBA. Es cierto que la NBA van a ser unos meses, pero sí, la Liga dura mucho más. También es verdad que es muy probable que a comienzo de año ya haya o un tratamiento eficaz o una vacuna eficaz. Y eso solventaría muchos de los problemas que hoy día tenemos sobre la mesa.
La pregunta del millón también, el tema del público en el estadio. Ya te leíamos que en la asamblea del otro día con los peñistas te preguntaban por ello, hablabas de ello. Otra de las cosas que ahora mismo es una absoluta incógnita, ¿no? El tema de pensar que eso, el 12 de septiembre, por ejemplo, más que una incógnita, yo creo que es una quimera poder pensar en público en los estadios, ¿no? Al menos aquí, en un porcentaje que más allá del 30% que se había hablado.
Aquí hay varias cosas. Uno, la postura del club. Nosotros no queremos que haya público si no podemos garantizar su seguridad. Y creemos que el fútbol hoy en día no puede, en esta situación, garantizar la seguridad de los espectadores. Ni el Real Valladolid, ni ningún otro club. No nos gusta tampoco la idea de tener que discriminar a unos abonados para que puedan ir a un partido y a otro no. Entendemos que todos nuestros abonados tienen el mismo derecho para hacer todo lo que les confiere la condición inherente de abonado del Real Valladolid. Por tanto, vamos a luchar para que, una vez que se autorice el acceso a público, pueda ser todo el público. Pero también con la reticencia y la reserva, y no quiero que los abonados entiendan que estoy mal representándoles con esta opinión, pero queremos que todos los que estén en el estadio tengan la seguridad garantizada. Mi punto de vista, que en la situación actual retomaremos la competición sin público.
¿En toda primera división? ¿Con cero?
Yo creo que sí.
Y llegados, vamos a pensar en supuestos, llegado un momento en el que la Liga dice, bueno, pues dejamos el porcentaje que sea, 30%, 50%, el que sea. El Real Valladolid, tú ya has comentado que, bueno, que no estáis a favor de eso, que o todos o ninguno. Pero si la Liga decidiera eso, el Real Valladolid, ¿qué postura tomaría? La de decir, bueno, pues buscamos la forma para que haya ese porcentaje, o decir, no, nosotros seguimos con cero.
Ya lo veríamos. También tendríamos que hablar con los jugadores, con el entrenador, a ver qué tipo de atmósfera prefieren en el estadio. Pero nuestro punto de vista es este. Otra cosa es que podamos variarlo también, que haya una obligación por parte de la Liga, una recomendación por parte de Sanidad. Bueno, la Liga no puede obligar a casi nada a los clubes realmente, pero una recomendación de la Liga, una recomendación de Sanidad, pero nos encontraremos con eso cuando ocurra. Estamos ahora valorando de cara a la campaña de abonados varios escenarios, pero vamos a esperar lo máximo posible para no generar una expectativa que luego no podamos cumplir. Si hay algo que no queremos hacer en el Real Valladolid es prometer cosas que luego no se cumplen. Y pensamos que lo más justo es tomar las decisiones con la mayor cantidad de información posible.
Ahora que hablabas de la atmósfera, tú has sido de los pocos privilegiados, porque habéis sido pocos, lógicamente, que has estado en los estadios, que has estado en Zorrilla, en los partidos. Ha sido muy raro todo, el estar allí jugando partidos en los que, si tú querías, te escuchaba el árbitro de turno incluso y lo hablaba, creo que el día del Getafe, Bordalás, que se quejaba de esto. Ha sido, imagino, muy muy extraño todo, ¿no?
Al final el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble. Y acabas no aceptando, pero sí asimilando la situación. Pero el primer día, cuando entré en Butarque para el partido de Leganés, y no escuché ruido. No es que escuchara, es que no escuché ruido. No es que escuchara a la gente que estaba. Es que no oí nada. Me resultó muy chocante. Sí. Yo, es verdad que yo llego con el equipo y llego antes de que la mayor parte del público en los estadios acceda a sus localidades. Pero también es verdad que cuando llegas hay gente trabajando, ya hay algunos aficionados, hay gente fuera, ves el trasiego en los alrededores del estadio. Y eso me llamó mucho, mucho la atención. Luego, evidentemente, ver Zorrilla sin nuestro público, pues es triste. Yo dije que era un desastre que no hubiera público en los estadios y mantengo esta idea. Pero, evidentemente, estoy satisfecho de que nadie se ha contagiado en ningún estadio como consecuencia de estas medidas, y por ahí debo ver que fueron un acierto.
Hablabas de campaña de abonados. No sé si os marcáis una fecha límite. Has dicho antes que vais a esperar al máximo para ofrecer o tratar de ofrecer certezas, pero ¿hay una fecha en la que marquéis de este día sí o sí ya tenemos que lanzarla?
No, ahora mismo no. No, porque la gran incógnita es si el 12 de septiembre comienza la liga, que pensamos que sí, pero sí va a haber público. Como eso se anunciará, imagino, poco antes, nosotros vamos a intentar aguantar todo lo posible. Es verdad que organizar una campaña de abonados no es algo que se haga en un día, pero también es cierto que disponemos de recursos tecnológicos, nuevos programas de gestión que nos permiten apurar un poco más la convocatoria de esta campaña.
Lógicamente, la polémica del año pasado con los precios, este año no creo que pase por eso, porque os va a tocar hacer algo rompedor a vosotros y a todos al final, porque si no se puede garantizar ese 100% de los partidos al socio, imagino que tendréis que buscar fórmulas alternativas, no sé cuáles, pero alternativas seguro.
Estamos estudiando muchas maneras de satisfacer a nuestros abonados, de mantener al club vivo, con salud, con sostenibilidad. Y evidentemente polémica puede haber siempre, porque no todo el mundo opina de la misma manera y todo el mundo tiene derecho a reclamar. Nosotros el año pasado entendimos, nos hicieron ver que nos habíamos equivocado y no nos dolió en absoluto rectificar, si esa era la buena decisión, que entendemos que así fue.
Por acabar por los temas del verano, que son siempre sota, caballo y rey, campaña de socios, y bastantes personas ya que cuando hay algún mensaje en alguna red social del club ya están contestando. Lo de las camisetas, ¿para cuándo? Hay gente que está ya deseosa de conocer la nueva equipación del Real Valladolid. ¿Tenéis ya claro cuándo vais a hacer las públicas?
Yo creo que deberán esperar unos días todavía, una semana, semana y media por lo menos.
Lógicamente todo telemático, claro. Todo a través de internet y...
Bueno, intentaremos que los jugadores se pongan las camisetas ellos.
Sí. O sea, ya estará todo montado, en teoría.
Hombre, normalmente los jugadores tienen que volver a Valladolid. Nosotros tenemos una fecha de regreso, ellos pueden volver cuando quieran, escalonadamente, tienen un día de presentación en el club, pero claro, nosotros queremos presentar las camisetas o cualquier prenda de alguien del club con un modelo que sea el futbolista correspondiente. Entonces, será telemática como el año pasado, al final hicimos la presentación desde Estados Unidos e imagino que eso no será una gran novedad, pero obviamente veo complicado reunir espectadores, medios de comunicación, invitados para hacer una campaña, una presentación de cualquier cosa.
Obviamente es secreto, secretísimo, pero tú ya la habrás visto, ¿te gusta las nuevas equipaciones?
Sí, puedo decir que es a rayas.
Sorpresón, entonces.
Bueno. Hombre, hay clubes que hacen revoluciones con sus camisetas.
Sí, yo con que no sea, ahora que has dicho eso, como la de la Juventus que presentaron ayer, que me pareció tremenda, digo, me vale.
Bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar.
Sí, sí, sí. Bueno, pues estaremos pendientes de todo eso. Por lo demás, ya inmerso el club en tema mercado de fichajes, por nombres no te voy a preguntar porque eso es competencia de Miguel Ángel Gómez, pero sí que te quiero preguntar por el dato que otro día precisamente daba el director deportivo con los compañeros de Radio Marca del límite salarial en 46, 48 millones de euros más o menos. Esa es la cifra, ¿no?, que manejáis a día de hoy aproximadamente.
Estamos trabajando. El límite salarial no es una foto, es algo que cambia diariamente y que la liga te tiene que ir actualizando en función de los datos que tú le vas aportando. Pero sí, entendemos que por ahí andará, por lo que dijo Miguel Ángel.
¿Os ha afectado mucho todo esto del coronavirus, el parón para el límite salarial de este año? Es decir, a lo mejor la previsión era mayor y os ha restado un poco, ¿o más o menos lo habéis podido solventar bien?
Hombre, hay un impacto en taquilla y abonos que el club ha tenido que afrontar. Hemos ofrecido la devolución de los 6 partidos, ¿sí? O mantener esos 6 partidos como crédito para una renovación. En cualquier caso, es un dinero que o el club devuelve o deja de ingresar. También ha habido una taquilla importante, que normalmente, tradicionalmente, era relevante, como la de la visita del FC Barcelona, que no hemos podido atender este año o recogerla. Hay algunos patrocinios cuya relación con el club depende de que haya público en el estadio o de unas invitaciones que se deben entregar. Evidentemente nos ha impactado, como a todos los clubes, pero nosotros, por suerte, tenemos menos dependencia que otros del capítulo de abonos y taquillas. Aún así, es evidente que una rebaja en el límite salarial se produce, como en el presupuesto, a causa de este impacto.
Aún así, leía el otro día que sois uno de los pocos clubes, en teoría, que vais a subir ese límite salarial por la rebaja de la deuda en estos últimos años, que habéis tenido claro que eso era una de las prioridades y que por ahí vais a poder subir. Es decir, que aunque la subida sea menor por el impacto que nos contabas, sí que vais a tener más recursos que este año, y eso en teoría tiene que repercutir positivamente en confección de plantilla, ¿no?
Sí, claro. Tú llegas a un club que tiene X de deuda y dices, ¿qué hago? ¿Me quedo con la deuda? Invierto en un buen equipo, pero eso no me garantiza quedarme en primera. Se ha visto, por ejemplo, con el Español. Un auténtico equipazo no se ha quedado en primera. El Celta ha sufrido mucho. Y claro, tú puedes bajar con la deuda. ¿Nosotros qué hicimos? Llegar y decir, bueno, nos arriesgamos a mantener casi el mismo equipo de segunda división, pero saldamos gran parte de la deuda. Y el primer año sale bien. ¿Qué habríamos hecho en caso de descender? Pues descender mucho más descargados de deuda. Lo que no puede ser es que cuando el Real Valladolid descienda, no digo que vaya a suceder, pero en el caso de que descendiera, sea una tragedia, parezca que el club va a desaparecer. Se desciende y es una noticia malísima y es un problema, pero no puede suponer la desaparición del club. Esa sostenibilidad es la que nosotros queremos dar. Segundo año, vamos a acabar de saldar la deuda, el paquete de deuda más importante. Hicimos una pequeña inversión en jugadores. Y ha salido bien también. Este grupo, dirigidos con el entrenador, con el trabajo impecable de Miguel Ángel Gómez, por encima de todos ellos, ha logrado que, con mucha menos deuda, podamos seguir en Primera División. De ahí viene esto. Ahora, el club tiene cierta salud financiera, evidentemente tiene todavía unos límites de recursos pues de un club que lleva solamente 2 años en Primera División de forma consecutiva, pero que estamos creciendo y obviamente en 2 años hemos aumentado casi un 50% el límite salarial. Pocos clubes creo que hayan hecho esto.
¿Y este año qué queda de deuda? ¿O qué parte de ese montante hay que destinar destinar a deuda?
Bueno, hay todavía cosas pendientes, no tanto como había antes, pero no olvidemos que este club está declarado en concursos desde hace tiempo y ese concurso es largo. Eso es una aportación anual que no es muy elevada, pero van saliendo algunas cosas todavía inesperadas a las que hay que responder.
Todavía cosas saliendo a día de hoy. Vamos, que la gestión estaba estupenda.
No, yo no digo eso, yo digo que...
No, lo digo yo,
yo digo las cosas que pasan, no las califico.
Ya. Bueno, pues oye, aún así mejorando en ese sentido. No sé, una pregunta absolutamente de concepto. Todas las obras que estáis haciendo, que habéis hecho ya en el estadio, en los anexos, etcétera, etcétera, ¿eso también se coge de ese límite salarial, de esa partida, eso resta de ahí, ¿no?
Todo lo que tiene que ver con instalaciones deportivas es un cargo deportivo. Lo que ocurre es que el límite salarial es flujo de caja. Si tú la obra te cuesta, vamos a exagerar, 100 millones... y el primer año gastas 100.000 euros, tú cargas 100.000 euros, no los 100 millones. Por ahí, con la amortización de las obras, es como trabajamos para que no afecte tanto al límite salarial. Otra cosa es que vamos a hacer menos obras de las que teníamos presupuestadas, obviamente por el impacto de la COVID y porque queremos tener un equipo más competitivo.
¿En esas menos obras qué entraría? ¿Algo genérico? Es decir, los 3 grandes focos, anexos, estadio, Pinar de Jalón, ¿alguno de los 3 se va a parar definitivamente o cómo van a ser esas reducciones?
No, definitivamente nada. Lo que ocurre es que como todavía no tenemos toda la documentación lista para Pinar de Jalón y hay que seguir moviendo temas burocráticos en ese sentido, pues no podemos empezar a construir. Sí estamos trabajando en los anexos para hacer un segundo campo de hierba natural. Sí. Y estamos trabajando en el estadio también para algunas mejoras, menos de las que pensábamos, pero algunas mejoras que van a adecentar un poco el estadio. Yo creo que lo van a modernizar en algunos aspectos y van a mejorar las condiciones de personas que van a asistir a él, tanto a verlo como a trabajar.
Sobre todo los accesos, ¿no? Que es el gran caballo de batalla desde que habéis llegado, porque es que eso es así, son unos accesos, bueno, pues un poco de otra época.
Sí, los accesos al final no es el club quien los tiene que hacer, es la ciudad, porque forman parte de la ciudad. Yo sé que el ayuntamiento está persuadido de esto, sé que estamos trabajando mano a mano con ellos y que eso se va a arreglar. Pero también yo creo que no es justo que culpemos a este ayuntamiento porque el estadio tiene más de 30 años. Es cierto que a los 5 años no están viejos los accesos, pero a los 20 quizás sí. Y no se ha hecho nada. Yo aplaudo al ayuntamiento, quizás luchando contra la situación económica en la que estamos ahora, la situación de pandemia, de impacto de la pandemia, pero yo sé que están intentando resolver ese asunto y desde aquí nuestro agradecimiento y obviamente lo que se está dando, que es nuestra colaboración.
Porque lo de la compra del estadio, que creo que fue hace un año más o menos, cuando estuvimos hablando y preguntándoos casi a diario, ¿eso ya está olvidado y ya bueno, asumís que no va a poder ser?
Nosotros no tenemos todavía la oferta oficial de lo que cuesta el estadio.
O sea, la tasación aquella todavía no está a día de hoy.
Nosotros no la tenemos, por lo menos. Entonces no podemos ofertar por algo que no sabemos lo que cuesta. Sí sabemos lo que cuesta el vuelo, pero después se hizo una tasación a nuestra petición del suelo y esa es la que no tenemos todavía. Nosotros estamos trabajando en rehacer el convenio. El convenio es lo mismo. Es un convenio que firmó otro presidente, firmó otro alcalde y a mí me parece un poco abusivo contra el club. El ayuntamiento también sabe que este convenio está un poco obsoleto y estamos trabajando para rehacerlo y las relaciones con el consistorio son estupendas y por ahora vamos en ese convenio, en esa línea de un convenio de colaboración similar al que tenemos ahora. Otra cosa es que nos llegue la propuesta oficial del precio definitivo del estadio y nosotros veamos qué es lo que podemos hacer.
Lo de Pinar de Jalón, hablabas de que quedan temas burocráticos. Marcasteis una fecha, creo que fue el propio Ronaldo en una rueda de prensa telemática. Septiembre quizá se va a retrasar más, ¿no?
Vamos a ver. Quizás se retrase un poco, pero no creo que mucho más. Por lo menos comenzar los trabajos, yo confío en que no vaya muy desviado de esa fecha.
Te tengo que preguntar, lógicamente, por la noticia de la semana y casi del año, esa unión, ese acuerdo con el baloncesto, que llevábamos tiempo con ello encima de la mesa, pero bueno, se ha hecho oficial ya esta semana. ¿Qué supone para el Real Valladolid esta unión?
Bueno, yo voy a hablar de los temas filosóficos, porque del convenio hasta que, aunque es verdad que hay acuerdo, todavía no lo hemos firmado. Entonces no vamos a dar información sobre algo que todavía no está firmado. Es cierto que hay acuerdo, que la asamblea de socios del Club Baloncesto, del Carramimbre Club Baloncesto Ciudad Valladolid aceptó el acuerdo. Estuvimos negociando durante bastante tiempo para encontrar la mejor fórmula para todos. A nivel filosófico, creo que los dos clubes crecemos y creo que la ciudad crece. Tener la posibilidad de asentar un club como el Carramimbre, ahora Real Valladolid Baloncesto, yo creo que es importante para todos los estamentos. Nosotros queríamos hacer territorio desde el primer momento, contribuir al crecimiento de la ciudad y nos parece que esto es una fórmula de hacerlo. Un club como el Real Valladolid Club de Fútbol se hace más fuerte y un club como el Real Valladolid Baloncesto también. Yo creo que la ciudad también va a salir reforzada de este asunto y espero que todo nos acompañe para que en el plazo de 3 años podamos tener un bloque muy consolidado, muy sólido y con músculo suficiente para subir a ACB y mantenerse en ACB. Porque realmente subir y bajar es algo que compromete muchísimo a un club que lo haga.
Antes de preguntarte por ese tema ACB, había una opinión, no sé si muy generalizada o poco, de aficionados del Real Valladolid de fútbol, muy de fútbol, que decían, bueno, es que a lo mejor esto al club le resta activos, le resta potencial económico y yo soy del Real Valladolid de fútbol y yo quiero que al que le vaya bien sea el fútbol y no sé si con lo del baloncesto, pues un poco por ir a muchas cosas, va a perjudicar. ¿Qué mensaje vosotros le mandáis a gente que piensa eso? Que ya digo, que me consta que hay alguno.
Que no es el caso, ya lo he dicho en otras entrevistas y en el Carramimbre Ciudad de Valladolid, Baloncesto Ciudad de Valladolid lo saben. El prioridad del presidente Ronaldo es el sostenimiento del fútbol. Obviamente vamos a destinar recursos humanos, financieros, sociales al baloncesto, pero no son incompatibles ambas cosas. No vamos a dejar de contratar a un futbolista o de hacer una obra por la ayuda que demos al Real Valladolid Baloncesto, porque son elementos absolutamente compatibles.
Y por seguir a nivel económico, en este caso a la inversa, en el caso del baloncesto, ya para esta temporada esta unión va a suponer un espaldarazo importante para ellos a nivel de presupuesto, porque venían siendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría. ¿Esta unión les va a hacer avanzar también en ese sentido esta temporada?
Ocurre que ahora ya prácticamente todo el trabajo lo han hecho el excelente equipo de gestión que continúa en el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Yo sé que aumenta un poco el presupuesto, pero evidentemente nosotros tenemos una misión, ambos clubes, ahora unidos bajo el paraguas del Real Valladolid, es que este club sea fuerte, pero que vaya siendo fuerte, no que de repente haga una explosión de una demostración de fortaleza y eso le debilite para los siguientes años. De una forma paulatina se va a producir el crecimiento y este año va a comenzar a crecer, sí.
Lo del ACB, ya hemos dicho antes un poco por encima, ayer el comunicado en el que es verdad que a Valladolid no se le nombraba porque no había cumplimentado la documentación, pero bueno, sí a Guipúzcoa, lo de que hayan dicho, al menos de inicio, que no iba a haber ascensos, ¿al Real Valladolid Baloncesto le supone algo? Es decir, ¿va a dar algún paso, no sé si judicialmente, para reclamar algún tipo de compensación o que se le reconozca ese ascenso?
Estamos estudiando todo el asunto. Evidentemente cada día parece que cambia, pero sí que estamos estudiando el asunto para ver de qué manera vamos a defender los intereses del Real Valladolid.
Y para ir terminando, David, volviendo un poquito al fútbol, a ese mercado ahora de fichajes que hablábamos, no sé si te consta, ¿no?, que tenéis algo cerquita ya, que la gente está deseosa, lógicamente, como siempre, de nombres, de fichajes. ¿Hay algo en la recámara que tengáis ya más o menos cerca?
Yo sé la situación, pero para esta pregunta mejor gestiono una entrevista con Miguel Ángel Gómez, que es quien mejor puede responder.
No, tenía el móvil un poco mal últimamente, o sea que...
Uno de los dos.
Sí, me consta, o sea que bueno, pues nada, David, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, que descanses todo lo que puedas estos días de verano, que no sé si será mucho, y a la vuelta de la temporada volvemos a hablar. Muchas gracias.
Gracias, buen verano a todos.
Pues David Espinar, el director del gabinete de la presidencia del Real Valladolid, un Real Valladolid que hoy ha generado esa noticia de la operación de Kiko Olivas, el central del Real Valladolid, que, como decíamos, iba a estar unos 8 meses alejado de los terrenos de juego. Hoy, a la salida de esa operación en el Hospital Campo Grande, ha hecho estas declaraciones.
Bueno, estoy bien. De momento, todo este proceso, esta noticia, lo voy gestionando bastante bien. Me encuentro de cabeza bastante estable y la verdad que sí que los primeros días, sobre todo el primer día, fue el más duro porque no esperábamos que fuese tanto esta lesión, y cuando te dan la noticia, pues sí que es verdad que fue un poco impactante, y ver a los compañeros y ver a todo el mundo en el vestuario fue el momento más duro para mí, pero luego los demás días lo he ido gestionando bastante bien, lo he ido llevando bastante bien y bueno, me encuentro bien. Sinceramente no me esperaba que hubiera tanta gente, que me escribiera, que me apoyara, que estuviera pendiente de mí en estos momentos, y la verdad que ha sido muy satisfactorio recibir tantas muestras de cariño. Fue muy emotivo para el último partido, el detalle que tuvieron mis compañeros conmigo, salir con la camiseta, luego la dedicación de los goles. La verdad que estoy muy muy agradecido a todo el mundo, muy impactado y emocionado por todas esas muestras de cariño que me han dado, y que también ayuda a coger fuerzas para todo lo que viene. Tengo ganas ya de que llegue la operación, de empezar lo que viene siendo el proceso real de recuperación y ponerme manos a la obra cuanto antes, porque es verdad que quiero empezar ya a dar pasitos.
Bueno, pues todo el ánimo del mundo, desde luego, para Kiko Olivas en esta larga recuperación. Además, un último apunte del mundo del fútbol. Uno de los nombres con los que se había relacionado el Real Valladolid, Luis Milla, ya es oficialmente nuevo jugador del Granada, que ha pagado los 5 millones de euros de su cláusula de rescisión. Nosotros nos despedimos aquí. La semana que viene no vamos a tener Deportes Cope Valladolid. Nos tomamos unos días de vacaciones, así que ya les iremos contando cuando vuelve Deportes Cope aquí en el 101.2 de la FM. Que pasen un buen verano. A la vuelta nos escuchamos. Y ahora se quedan en compañía de La Tarde. Hasta luego.